Es la 1 a mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Los taxistas madrileños continúan con el pulso a esta hora y tras haber sido desalojados del Paseo de la Castellana, siguen en la calle Génova, donde está la sede del Partido Popular, y ahí están tirando huevos. El objetivo es bloquear Madrid. ¿Qué pasos van a seguir? Ana Palacios está en la zona.
Pues a esta hora, a la una, deberían desalojar esta zona. Tenía permiso hasta esa hora, hasta la una. De momento no sabemos qué es lo que van a hacer, aunque vemos que la gente empieza a moverse, pero bueno, bastante complicado con la cantidad de gente que hay ahora mismo aquí en la calle Génova, que puedan irse. ¿Qué pasos van a dar? Bueno, pues seguramente lo que harán será unirse al resto de taxistas que están haciendo una marcha lenta por todo Madrid, por toda Castellana, y se unirán hasta las 5 de la tarde, que en ese momento irán todos a la Puerta del Sol, donde tienen una nueva concentración pedida en delegación de gobierno, y ahí pues otra vez se volverán a concentrar en la Puerta del Sol.
Bueno, te hablamos ahora de la gran epidemia del siglo XXI, la obesidad, de la que nuestro país está ya a la cabeza europea tras el Reino Unido. Los expertos advierten que quita entre 15 y 20 años de vida. Carmen Lavallén.
Pesar 45 kilos por encima de tu peso idóneo incrementa los riesgos de sufrir hasta un centenar de enfermedades. Resta esperanza de vida entre 15 y 20 años, según señalan los expertos, debido tanto a aspectos psicológicos ligados a la obesidad como a los físicos, por la mayor propensión a sufrir cáncer, diabetes, hipertensión, artritis y cardiopatías. Jesús Díaz está al frente de la Asociación Nacional de Personas Obesas.
Yo siempre estoy a dieta y cualquier persona con obesidad siempre está a dieta. Yo he llegado a tener obesidad tipo 3, casi de mórbida. Ahora estoy en 91 kilos. Entonces, claro, quiero bajar, por lo menos quedarme en 80.
Pide una especialidad médica para combatir la obesidad con un abordaje integral para poner fin a un problema que va más y que afecta a una de cada 5 personas en España, y considera de poca ayuda los futuros nuevos etiquetados por colores.
¿Qué más cosas contamos, Antonio Raiz?
Tenemos una última hora que nos llega del Supremo a las puertas del juicio contra la cúpula del golpe separatista de Cataluña. El alto tribunal vuelve a denegar la libertad de los 9 presos del procés. En esta ocasión, los separatistas se agarraban al caso de un opositor turco. Se llama Selahattin Demirtas, y Estrasburgo exigió a Turquía que pusiera fin a su prisión provisional. Hoy el Supremo ha contestado a los líderes independentistas catalanes que este caso no tiene nada que ver con el suyo. Ni se persigue ideas, ni se criminaliza una ideología. Un día después del adiós del pequeño Julen, también en Málaga, la Guardia Civil ha rescatado el cadáver de un hombre de 45 años de otro pozo. Había salido a pasear en Villanueva del Trabuco y se le perdió la pista. Su familia dio la voz de alarma y el dispositivo lo ha localizado en el interior de un pozo de unos 3 metros que sí tenía agua. Cuando lo han encontrado, ya estaba muerto. Y la Sociedad Española de Oncología ha publicado hoy datos de la incidencia del cáncer en España. En los últimos 4 años, los casos de cáncer han aumentado un 12%. Este incremento es el doble en mujeres que en hombres. Hay un aspecto positivo de este informe. La buena noticia es que aumenta la supervivencia. El diagnóstico de cáncer ya no es igual a muerte.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Corrochano, que ya tenemos sede para la final de la Copa del Rey de fútbol.
Es una noticia que les viene contando desde ayer la cadena COPE, Juan Antonio Alcalá, y que ha quedado confirmada hace tan solo unos minutos. Sede de la Federación Española de Fútbol. ¿Dónde se va a jugar la final el 25 de mayo, Juan Antonio Alcalá?
¿Qué tal? Es oficial, la final de la Copa del Rey de este año 2019 será el sábado 25 de mayo, como contamos anoche en tiempo de juego, en el estadio Benito Villamarín de Sevilla. Esto se acaba de votar hace escasamente 5 o 6 minutos en la junta directiva en marcha todavía de la Federación Española de Fútbol, y ha salido de ella un portavoz para hacer este anuncio oficial. Estas son las sedes de todas las finales que organiza la Federación Española. Final de la Copa de la Reina de fútbol femenino será en Granada. Final de la Copa del Rey de fútbol sala se prorroga unos días más de plazo, no se decidirá hasta el día 30 de enero, y como digo, final de la Copa del Rey de fútbol en el Benito Villamarín de Sevilla. No han estado en esta reunión de la Junta Directiva, reunión que todavía continúa aquí en Las Rozas, ni el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ni el presidente del Fútbol Club Barcelona, José María Bartomeu.
Y hoy se completa la jornada de Liga con el Deportivo Alavés en Rayo Vallecano, que se juega a las 9 de la noche.
Gracias, Corro. José Luis, están buenas tardes.
Hola, Marta, muy buenas tardes.
En el espejo de este lunes vais a contar que la ciudad iraquí de Mosul, cuna de una de las comunidades cristianas más antiguas del mundo, tiene por fin un nuevo arzobispo tras años de desolación.
Pues sí, porque vamos a recordar que el último que tuvo fue Paulos Faraj y fue asesinado en 2008. Después vendría el periodo terrible de la invasión del Daesh. El nuevo arzobispo se llama Najib Mikhail Musa y nació precisamente en Mosul en 1955. Durante los años de ocupación del Daesh ha trabajado intensamente en la ayuda a los cristianos desplazados de la llanura de Nínive. Gracias a su formación como archivero, ha logrado además salvar una parte importante del patrimonio cultural de Mosul que los fundamentalistas querían destruir. El nuevo arzobispo insistirá en la reconciliación y en recuperar la confianza entre la gente de la ciudad, perdida a causa de la violencia de los fundamentalistas. Además, tendrá que ayudar a hacer renacer las iglesias y lugares de culto, que son parte de la vida y de la historia de esta ciudad iraquí. Lo contamos todo en El Espejo, en un ratito.
Gracias, José Luis. Te estamos contando La Última Hora en Mediodía COPE.
Me llamo Álvaro Carrión Torrente. Hago este vídeo porque me encuentro ya en una situación bastante desesperante y voy a intentar explicaros en el infierno que se ha convertido mi vida durante los últimos meses.
Bueno, así comenzaba el vídeo que publicaba este almeriense de 27 años en sus redes sociales y en el que nos vamos a centrar en este Mediodía COPE. El año pasado, Álvaro Carrión decidía profundizar en su doctorado en geología marina y se marchaba a Taiwán con un programa de investigación que debía durar 2 meses. Álvaro tenía que haber vuelto a España el 21 de agosto, pero el 7 de ese mismo mes, un poquito antes, un par de semanas antes, sucedió un hecho inesperado que le ha tenido retenido en el país y le tiene retenido a día de hoy.
La historia es sorprendente, Marta. Álvaro decidió alquilar unas motos con sus amigos, todo iba bien, hasta que en su camino se cruzó con una bicicleta. Esa bicicleta la manejaba una mujer de 75 años que se incorporó a la vía por la que no podía circular. Álvaro no pudo evitarlo, no pudo sortearla y en ese accidente de tráfico, pues el resultado fue fatal. En la caída, la mujer se dio un golpe en la cabeza que le dejó en coma y pocos días después falleció. Las cámaras de seguridad recogieron el momento y dieron la razón a Álvaro. Él no tenía la culpa y su responsabilidad se redujo al hecho de que no tenía ese permiso internacional de conducir, que es obligatorio en este caso en países como Taiwán. No lo tenía cuando se produjeron los hechos.
Aún así, ese no parece ser el problema, porque lo solicitó a tráfico, ya está en su poder, recurrió a esta responsabilidad que le achacaban. Y entonces la pregunta es, ¿por qué no le han dejado salir en todo este tiempo? Bueno, pues para que nos cuente esta historia, su situación, está con nosotros el protagonista, lo hace desde Taiwán. Álvaro, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, antes de nada, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Pues bien, bastante bien. Ahora, después de todo esto y viendo todo el apoyo que he recibido y todo eso, pues de ánimo bastante bastante bien.
Uh-huh. Hemos contado ya que en agosto tienes ese accidente de moto en el que la mujer que se cruza en tu camino fallece. Las cámaras han demostrado que tú no tienes la culpa, pero vamos a insistir. ¿Por qué aún así no puedes salir del país?
Pues por cómo funciona aquí realmente el tema de la ley con los accidentes. Tú digamos que en un accidente no eres culpable o no. Aquí todo va por responsabilidad y entonces, claro, siempre que haya una persona que resulte herida o como en mi caso que falleció, pues esa parte, pues digamos que tú tienes como una responsabilidad ética. Uh-huh. No es la responsabilidad en cuanto al accidente, pero sí que tienes como parte de una responsabilidad.
O sea, y tienes que esperar un juicio, nos imaginamos que tienes que esperar un juicio.
Claro, tienes que, hasta que se resuelva el proceso, pues ellos te retienen el pasaporte.
O sea, ahora mismo estás sin pasaporte.
Sí, ahora mismo no puedo salir de Taiwán, vamos.
Bueno, a la espera de que comience ese proceso judicial, que podría alargarse años, porque estamos hablando de una justicia como un procedimiento completamente diferente al que tendría lugar aquí en España, ahora mismo, ¿por dónde va la vía que puede solucionar tu situación? ¿Por llegar a un acuerdo, económico con la familia de la mujer?
Pues sí, la semana pasada estuvo aquí el cónsul de España en Filipinas para tratar mi caso en especial, Y bueno, pues estuvimos llamando a un montón de sitios para saber exactamente cuál era la situación, todas las posibilidades. Y después de esto, pues lo que vimos es que realmente lo que necesitábamos era un acuerdo económico con la familia mediante una negociación. Así que aprovechamos, rompimos el hielo ya, porque el problema de esto es que ellos no querían contactar conmigo o no podían. Así que los contactamos directamente y bueno, pues ahí se ha roto un poco el hielo y parece más cercana esa posibilidad.
Aunque ese acuerdo económico suponga reconocer una responsabilidad o una culpa que tú no tuviste en el accidente.
Sí, bueno, realmente es que parte de esa responsabilidad, por cómo funciona aquí, la voy a tener, porque ya te digo, es un concepto de responsabilidad ética. Entonces, claro, las opciones son o esperar a que acabe el proceso judicial y ellos fijen una indemnización que seguramente no me corresponda casi nada, prácticamente nada, o llegar a un acuerdo con la familia, comunicárselo a la oficina del fiscal y ya pues resuelvo el caso y todo se solucione mucho más rápido.
Bueno, Álvaro, es que encima se da la casualidad de que España no reconoce a Taiwán como país y eso ha complicado un poquito más la situación, pero como comentabas, el cónsul de España en Filipinas ya se ha interesado por tu caso, está intercediendo, está en esas negociaciones, pero esa familia ya recibió, ¿no?, por parte del seguro, porque tú estabas circulando con un seguro, lógicamente, de la moto que alquilaste allí, ya ha recibido un dinero por parte del seguro.
Sí, aquí por ley, cuando una persona fallece, pues el seguro automáticamente paga una cantidad de concepto de indemnización por los daños morales.
Estamos contando la historia de Álvaro Carrión, que permanece retenido en Taiwán después de un accidente de moto, con que no tenía él responsabilidad ni culpa, se vio involucrado. Tú marchaste a Taiwán para hacer un doctorado en geología marina. No sé si al final lo has podido realizar o, dada tu situación excepcional, no has podido ni siquiera cursar ese doctorado.
Sí, bueno, yo me vine aquí de estancia. De mi doctorado lo estoy haciendo allí en España a través del CSIC. Y bueno, pues tuve una estancia de investigación de 2 meses que la concluí ya, porque justo esto fue al final, ya una semana justo antes de volver para España. Y bueno, yo el trabajo de investigación que iba a hacer aquí sí lo pude acabar, pero ya una vez que estoy aquí retenido no he podido continuar con mi trabajo que lo tengo allí en Granada.
¿Y a qué te estás dedicando ahí ahora en Taiwán? ¿Qué estás haciendo para sobrevivir en el país?
Pues realmente para sobrevivir pues he estado tirando de los ahorros y de lo que me han ido dando mi familia, y aquí poca cosa. He podido dar un par de clases particulares, pero claro, con lo compleja que es mi situación, que estoy retenido pero no tengo fecha de vuelta, y también todo el problema que hay con las visas y extendiendo visas, entonces el conseguir un trabajo estable es complicado.
O sea que de momento no hablas de plazos, es decir, no sabes muy bien cuándo vas a poder regresar a casa.
Bueno, ahora mismo, después de la mediación con el cónsul y tal, parece que tenemos bastante más clara la situación. Y bueno, si tenemos suerte, a lo mejor para marzo ya se puede solucionar todo. También depende a ver cuánto tardemos en negociar con la familia y sobre todo cuánto tarden en citarnos para ir a la oficina del fiscal, porque será el último o el penúltimo paso. Entonces, pues depende de cuándo nos den cita, ahí andarán los plazos.
¿Y estás solo, acompañado, Álvaro? ¿Te has hecho algún círculo de personas, de gente que te acompañe en esta batalla que has tenido que estás teniendo que librar?
Sí, aquí, vamos, dentro de lo que cabe, el país es bastante abierto, hay un montón de estudiantes internacionales y puedes hacer amistades de... En cuanto al país, ahí sí he tenido algo de suerte. Si esto hubiera pasado en otro país, digamos, más conflictivo, pues sería una situación más desesperante.
Nos dices que en tu última reunión con el cónsul te ha abierto una puerta a la esperanza de que esto se pueda resolver pues en un breve espacio de tiempo. Estaríamos hablando de un mes, nos hablas de marzo, un mes y pico, o 2 meses. En ese último eslabón que te faltaría, que es llegar a un acuerdo con la familia de la persona fallecida en el accidente, ¿habéis notado predisposición para llegar a ese acuerdo?
Pues precisamente hoy hemos estado en una reunión con ellos, y bueno, sí, se han acercado bastante las posturas, ellos ya han entendido un poco mi situación, y parece que sí se va a poder llegar a un acuerdo. Lo que pasa es que hay una serie de problemas que son externos a mí, porque digamos que el acuerdo lo tienen que aceptar todos los miembros de la familia. Y según parece, pues entre la misma familia pues llevan sin hablarse mucho tiempo, no consiguen localizar a una de las hijas. Y eso, claro, eso complica mucho las cosas. Ya la situación de la familia tampoco se puede manejar. Así que hay que esperar que ellos resuelvan sus problemas, que acepten hablar, que se fije una cantidad. Y en eso es lo que estamos.
Bueno, parece que es un poco el más difícil todavía, pero seguro que se va a resolver, Álvaro. Y espero que nos lo cuentes aquí en Mediodía Cope. Álvaro Carrión, este joven que está en Taiwán, que de momento no puede volver por ese pequeño, bueno, lío administrativo en el que se ha convertido un simple accidente de moto. Gracias, Álvaro. Mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Escuchas Mediodía
con Marta Ruiz y Antonio Herray.
COPE, estar informado.
Bueno, seguimos hablando de carreteras, pero en este caso de las españolas, porque a partir de mañana no se va a poder circular a más de 90 kilómetros en las carreteras convencionales, y todo está preparado ya para que mañana martes entre en vigor esta nueva normativa, este nuevo límite de velocidad.
El argumento oficial, ya lo conocen, reducir la siniestralidad, las muertes en carreteras. En 2018 se produjo un descenso, un total de 1.180 personas perdían la vida en accidentes de tráfico, es un 1,5% menos que el ejercicio anterior, pero todavía siguen siendo muchas muertes en las carreteras, 1.180.
Bueno, la medida, entre otras, va a obligar a motos y turismos a circular a una velocidad máxima de 90 kilómetros por hora, independientemente del ancho del arcén de la carretera convencional, y en 80 kilómetros para camiones o furgonetas. Este es el resultado del decreto que aprobó el gobierno en diciembre. En Mediodía COPE hemos hablado con Luis Montoro, es presidente de la Fundación Española para la Seguridad Vial, y nos decía que el solo hecho de bajar la velocidad pues no es la única solución.
La solución no, pero una de las soluciones sí. En las carreteras convencionales se producen el 77% de los accidentes de tráfico con víctimas, y en ellas está implicada la velocidad en el 20% de los accidentes y en el 30% de los mortales.
Bueno, según Luis Montoro, esta medida puede significar la reducción de un 10% en la cifra de fallecidos. El decreto está dirigido a las carreteras convencionales, es decir, las que cuentan con un carril en cada sentido. En estas el riesgo de accidentes es pues casi cuatro veces mayor al de las autopistas o autovías. Todo esto lleva, como dice el presidente de la Fundación Española para la Seguridad Vial, a muchas confusiones.
Actualmente hay velocidad 100 y hay velocidad 90, dependiendo de la anchura del arcén. Esto da lugar a muchísimas confusiones por parte de los conductores. Aproximadamente el 60% no sabe exactamente a qué velocidad tiene que ir.
Pues a partir de mañana ya no hay duda. Todas a 90 kilómetros por hora.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Seguimos en Mediodía COPE y ahora es momento de hacer balance. El Papa Francisco ha llegado ya al Vaticano, procedente de Panamá, donde estos días se ha celebrado la Jornada Mundial de la Juventud. El Santo Padre ha hablado, pues como es tradicional, con los periodistas que le acompañan en ese avión oficial. Entre ellos estaba, pues como siempre, la corresponsal de la cadena COPE, Eva Fernández, que no se ha perdido ni un detalle de las palabras del Papa. Eva, ¿qué balance ha hecho el Santo Padre de este viaje?
Sí, pues Francisco llega conmovido de Panamá, sobre todo por la nobleza de la gente. Considera que su misión junto a los jóvenes ha sido ejercer de Pedro, aunque asegura que regresa muy cansado, utilizando un término argentino.
El termómetro de si un viaje llena las expectativas es el cansancio. Y estoy refiltrado.
La rueda de prensa ha dado muchos titulares. El Papa es favorable a que se imparta educación sexual en las escuelas, sin colonizaciones ideológicas que destruyen a la persona. Y sobre Venezuela, le preocupa que haya derramamiento de sangre.
Yo apoyo en este momento a todo el pueblo venezolano, porque es un pueblo que está sufriendo, incluso los que están de una parte y de otra, pero todo el pueblo que sufre.
Asegura que no está de acuerdo en permitir el celibato opcional y ha alertado contra el daño que producen los jóvenes la falta de testimonio de los cristianos.
Refiltrado, ha dicho el Papa, ¿no, Eva?
Sí, refiltrado.
¿Tú también estás, vuelves del viaje refiltrada?
Un poquito refiltrada, la verdad.
Fuerte abrazo, Eva.
Gracias, Eva.
Un abrazo.
Bueno, el resto de la actualidad, Marta, pues como no lo venimos contando desde primera hora, viene marcado por esa huelga de taxistas que siguen intentando bloquear el centro de Madrid. A primera hora, más de 1.000 han sido desalojados de la Castellana, donde han permanecido desde ayer. Después se han dirigido a la calle donde se encuentra la sede del Partido Popular y durante toda la mañana lo que están haciendo es circular a una velocidad mínima, con lo que están entorpeciendo de manera considerable el tráfico. La indignación del resto de conductores va en aumento en el octavo día de huelga, y también los conductores de VTC que siguen denunciando agresiones. En Málaga, apenas unas horas después de dar el último adiós al pequeño Julen, un hombre ha caído a un pozo en Villanueva del Trabuco, en esta misma provincia malagueña. El pozo es de unos 3 metros, bueno, de 3 a 5 metros, y tenía agua. Cuando los equipos de rescate lo han encontrado, el hombre ya estaba muerto. Según ha podido saber la cadena COPE, en fuentes de esta investigación, junto al cadáver de este hombre de 45 años, estaba también el de un perro al que el fallecido paseaba sin atar. El perro iba suelto y todo apunta a un accidente. Y estamos en una semana clave para el juicio contra la cúpula del golpe separatista en Cataluña. En los próximos días vamos a conocer la fecha en la que va a comenzar la vista. Hoy el Supremo ha vuelto a denegar la libertad provisional para los 9 procesados. Se agarraban al caso de un opositor turco. El alto tribunal les ha contestado que estos dos casos no son ni mucho menos comparables. Aquí, en España, en el caso de Cataluña, ni se persiguen ideas ni tampoco se criminaliza una ideología.
Bueno, nos contaba nuestra compañera, nuestra corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández, esos mensajes que ha dejado el Papa en el viaje de vuelta tras regresar de Panamá, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, que volvía refiltrado, ha dicho el Papa, y además que estaba preocupado, ¿no?, por el pueblo venezolano, sobre todo porque no sufra el pueblo venezolano en general. Bueno, durante el espejo vamos a ampliar todos esos mensajes que ha dejado el Santo Padre y que ha recogido nuestra compañera.
Dice que le asusta un posible derramamiento de sangre en Venezuela. Yo creo que esta preocupación es compartida por todo el mundo.
Bueno, arranca Madrid, Madrid Fusión. ¿A ti te gusta toda esta comida de diseño, Antonio? Tú eres muy de...
Yo soy más de la comida tradicional, para que te voy a engañar. Yo soy del puchero, de la cuchara, de las migas, por ejemplo, de los buenos asados.
Yo estoy contigo. Pero bueno, la comida fusión
tan típicos de Guadalajara
y creativa y demás, si está bien hecha, pues también está muy buena. Son 3 días en los que figuras más relevantes de toda la cocina española e internacional se van a dar cita en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid para compartir técnicas, pues explorar sabores, texturas. Bueno, queremos saber cómo ve el oyente de Mediodía COPE este tipo de iniciativas como Madrid Fusión. ¿Cuál es la comida más rara que te has tomado, por ejemplo? ¿El producto más extraño? ¿Te gustó o no te gustó? Cuéntanos tu experiencia con esto del moderneo entre fogones.
A cuenta de Madrid Fusión, la comida más rara que te has tomado, nos lo cuentas como siempre en el WhatsApp de Mediodía COPE, en el 637-230000. Ya hablamos de comida, que es casi un pecado a esta hora de la tarde, pero queremos conocer tu opinión. 637-230000.
Si te pregunto a ti, que estás escuchando Mediodía COPE, pues vas a responder que el más bonito es el tuyo, el de tus padres.
Pues
o
yo lo tengo claro, ¿no? Sí. Y además con criterios objetivos, porque tanto el de mi madre como el de mi padre son de los más bonitos de España, Los dos en Guadalajara. Unos armallones en el Parque Natural del Alto Tajo y el otro Fuentes de la Alcaria, justo al lado de Brihuaga.
Bueno, yo qué voy a decir, de Murcia, Yecla, Jumilla, pero bueno, es que hay un montón de sitios más, está Cieza, hay un montón de pueblos preciosos, Lorca, en Murcia. Bueno, está claro que señalar a un pueblo u otro, pues como el más bonito, es una cuestión casi siempre subjetiva, pero en este caso nos vamos de recorrido turístico con una recomendación debajo del brazo. Es la que ha hecho la prestigiosa revista The Times y se ha fijado en 6 pueblos que son imprescindibles de conocer. La verdad, no tienen mal gusto los del Times, porque de los 6, el primero es una aldea asturiana del concejo de Villaviciosa.
Hablamos de Tazones, es un pueblo marinero situado a orillas del Cantábrico. ¿Y por qué se han enamorado los periodistas de The Times de este pueblo que tiene el título de Conjunto Histórico Artístico del Principado de Asturias? Pues por sus calles empedradas y casas bajas, por sus hórreos, porque comparte el encanto de los pueblos de la montaña y también de los pueblos del mar. Por su carácter imperial. Mira, me lo recordaba Patricia Rossetti, que es nuestra asturiana por excelencia. Carlos V desembarcó en Tazones en su primer viaje a España en 1517 para hacerse cargo de la corona. Y a todos estos motivos, Marta, se añade uno, pues que es esencial, el olor a sidra, a marisco y a pescado de su calle principal.
Comerás el mejor pescado en Tazones, comerás el mejor marisco, todos los bares tienen su vivero para tener marisco vivo. Los precios son mejores que en cualquier otro sitio, porque no cabe duda que bien directamente de la mar y que se consume sin intermediario.
Pescado más fresco y marisco más fresco que lo de aquí, no lo van a comer.
Bueno, pues este es el primer pueblo de Times que recomienda para visitar en 2019 en España. El siguiente nos lleva, Marta, a Huesca.
Bueno, tiene muy buena pinta este asturiano, pero el siguiente no está nada mal tampoco. Es Roda de Isábena, el pueblo más pequeño de España con sede catedralicia. Está situado en la comarca de Ribagorza, en Huesca, y no llega ni al centenar de vecinos. Y los británicos se han fijado, pues cómo no, en su catedral de San Vicente, en el claustro, en el atrio, en el altar, también en la cripta descubierta. Lo que igual no conocen es que en la catedral de Roda de Isábena están los restos de San Valero, patrón de Zaragoza. María Ángeles Alins es la guía de esta catedral.
Bueno, de Zaragoza yo creo que cada vez más lo sabe la gente, pero muchísima gente, claro, y mucha gente tampoco saben que es el patrón de Zaragoza, entonces se quedan un poco como diciendo, ¿y qué pasa aquí?
Bueno, hay que decir que el claustro de la Catedral de Roda de Isábena se accede libremente durante las horas que está abierto el restaurante.
Roda de Isábena está en Huesca. De Almería, los periodistas de la publicación británica se han fijado en Níjar, en el Parque Natural del Cabo de Gata. Lo recomiendan porque conserva su estructura de origen árabe, dicen. No son los únicos que se han fijado en Níjar, ya lo hizo David Trueba en su película Vivir es fácil con los ojos cerrados.
En realidad este viaje lo hago por los Beatles.
Va a conocer a Lennon.
¿En serio?
Sí. Esta película se grabó en Níjar, uno de los pueblos que recomiendan en el Times, que destaca también por su artesanía de cerámica, de esparto y sus famosas jarapas, que son esas mantas que son uno de los productos típicos de Níjar.
Nos seguimos en el sur, en Cádiz. Setenil de las Bodegas es el siguiente. Ha sido escenario del rodaje de numerosas películas, pero la primera grabación importante en Setenil fue un capítulo de la serie de Curro Jiménez. Aquello era, pues, el año 77.
Dar una vuelta por ahí a ver si averiguáis algo. Nos veremos luego en la venta de Tomás.
Setenil es un pueblo precioso. Está situado en el cañón del río Trejo y buena parte de sus casas están construidas bajo un saliente de roca que lo convierte en uno de los pueblos más originales de España. Y ahora, a Bonilla de la Sierra, en Ávila. Aquí los vecinos.
No es que presumamos nosotros, es que nos lo dice todo el que le ve. Se va encantado del pueblo.
A mí me gusta del pueblo todo.
Bueno, estos son algunos de los 123 vecinos censados en esta pequeña localidad a 40 kilómetros de Salamanca. The Times destaca su legado por la presencia de villas adornadas con escudos heráldicos, los frescos de su castillo del siglo XII y la iglesia de San Martín.
Hay cinco pueblos que hemos dicho. El sexto en los que se han fijado los del Times está en Cáceres y es San Martín de Trevejo, un pueblecito que es prácticamente un cuento de aras, de calles empedradas, con vigas de casas, con rostros humanos tallados en recuerdo a la tradición celta.